Luces, cámara, acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios. Música, entrevistas, cine y televisión. Video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 502, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. Hoy, 5 filmes de Steve McQueen sobre ingleses de raza negra a finales del siglo pasado.
Así como un balance crítico del programa de televisión Prevención y Acción, que Iván Duque presenta todos los días en horario triple A a la audiencia colombiana.
El realizador británico Steve McQueen presentó su colección de 5 filmes realizados para la BBC titulada Small Axe como homenaje a la canción de Bob Marley lanzada en 1973.
Steve McQueen, su director, desea ilustrarnos sobre la experiencia de vida de los ingleses de raza negra entre los años 70 y 80 del siglo XX.
No es exactamente una serie de televisión a la usanza, pues cada filme es independiente en su temática, pero los une una vivencia común de iniquidad que McQueen quería exponer a un amplio público.
Entonces, si eres el gran árbol, somos el hacha pequeña, lista para atacarte y bien afilada para cortarte, dice la letra de Bob Marley y de los Guerreros en su canción Small Axe, hacha pequeña. Lord, shall fall in it.
Simplemente sentí que, en términos de drama televisivo, todavía estamos desaparecidos. Estamos ausentes de la conversación. Estamos ausentes de la narrativa, expresó su realizador.
Y para mí eso es extraño. No verte a ti mismo, ni a ningún aspecto de la vida cotidiana que refleje tus experiencias de crecer en la Gran Bretaña, eso es simplemente extraño, puntualizó en una entrevista en The Guardian.
Mangrove es el primero de los largometrajes exhibido originalmente en el Festival de Cine de Nueva York y que fue estrenado por la BBC en la televisión británica el pasado 15 de noviembre del 2020.
Presentada luego en la plataforma de Amazon Prime, la película narra el episodio real del juicio en 1971 de los Mangrove 9, un grupo de activistas negros acusados de amotinamiento y ataque a la policía de Londres.
Estas personas, inmigrantes originarios de Trinidad y Tobago, se reunían en un restaurante de Notting Hill llamado Mangrove, regentado por uno de ellos, Frank Chiglo, interpretado por Sean Perkins.
En la escena inicial, ambientada en 1968, lo vemos caminando por la calle, dirigiéndose hacia el local para la noche de apertura, mientras una voz en off nos trae las palabras de un escritor y pensador de un marxista de Trinidad y Tobago.
Estas palabras de C.L.R. James, nacido en 1901 y fallecido en 1989, funcionan como prólogo y declaración de principios del filme. Dice James: estos son hombres nuevos, nuevos tipos de seres humanos.
Es en ellos, continúa él, en los que van a encontrarse todas las virtudes tradicionales de la nación inglesa. No en decadencia como en la sociedad oficial, sino en plena floración, porque estos hombres tienen perspectiva.
Nótese particularmente, continúa James, que ellos se glorifican en la lucha. Ellos no son personas desmoralizadas o derrotadas o desesperadas. Ellos son líderes, pero están enraizados profundamente con aquellos a los que lidera.
En eso va a convertirse Frank Chirlow en un líder comunitario, que al abrir un restaurante para los de su raza, terminó convocándolos y uniéndolos en un propósito común que los hacía sentirse orgullosos.
Aunque la película también nos trae la voz, el acento nativo y los testimonios de personas con una convicción política mayor que la de Frank Chirlow.
Tal es el caso de los esposos Darkus Howe y Barbara Bees, o la activista de las Panteras Negras, Atella Jones, película centrada en Frank y en su lucha por mantener su local abierto pese al constante acoso de la policía.
Mangrove, la película, se divide en dos partes, la primera de las cuales es el ataque continuo y con sevicia que la policía hace del restaurante con motivos o sin ellos, como una manera de desmoralizar a Frank y a los comensales.
Frank es un hombre sometido a todo tipo de vejámenes, pero que, conocedor de sus derechos como ciudadano británico, jamás baja la cabeza.
McQueen sabe cómo mostrarnos la violencia, pero acá nos trae además el miedo, la sensación de enfrentarse a un enemigo más numeroso, mejor armado y que no tiene contemplación
alguna. Este primer segmento termina con una marcha hacia la estación de policía de Notting Hill, que genera en disturbios que, más que gráficos, lo que expresan es el miedo muy humano a ser golpeado, abusado, detenido.
Vivenciamos junto a los manifestantes el temor a una reacción policial brutal, desproporcionada y aleatoria, motivada en el prejuicio racial.
La segunda parte es el juicio en un estrado de Old Bailey, y Mangrove se convierte en un juzgado, un drama en regla con todo lo que ello implica.
Las intervenciones agudas de los abogados, el testimonio contradictorio de los acusados y los testigos, el juez que trata de poner orden, el jurado que contaba con dos miembros negros y que sigue atento al juicio.
Pero en este juicio hubo un ingrediente que hizo que Darkus Howe y Atella Jones tuvieran una participación mucho más activa en el desarrollo de un proceso que le tomó a la justicia 11 largos meses.
Según algunos comentaristas especializados, la tensión que se logra en esta larga secuencia es digna de admirar, lo que no oculta cierto tono hagiográfico y aleccionador.
Lo que realmente sorprendió es que este juicio, que es un hito en términos de que los negros tuvieran su propia voz y fueran escuchados, no se conoce realmente en ese país.
Nunca se le ha prestado la atención que merecía, expresó en su momento Steve McQueen en una entrevista. Mangrove es cine político. Así, Steve McQueen no se considere a sí mismo como un cineasta político.
Hunger, del 2008, lo fue. 12 años de esclavitud lo fue también. No hay que agitar banderas ni ser explícitamente radical. Es simplemente tener una postura frente a la injusticia y frente a las leyes establecidas.
Leyes establecidas por otros y que se dan por sentadas como si no fuera posible criticarlas. Y eso es lo que ha hecho Steve McQueen con este filme que inaugura Small Axe, con una historia que, desde el pasado, nos habla de una dignidad tan imbatible como imperecedera.
Parte del portal de noticias de información La Silla Vacía publicó el pasado 24 de noviembre un artículo analítico sobre el programa Prevención y Acción que Iván Duque presenta en horario AAA en la televisión colombiana.
Titulado Duque TV, el yo con yo, que se volvió paisaje, las autoras Tatiana Duque y Adelaida Ávila analizan lo que han dado en calificar de la alta audiencia a paisaje.
pasado 24 de noviembre, dice el análisis, se cumplieron 8 meses de transmisión de Prevención y Acción, programa dirigido y presentado por el presidente Iván Duque, convertido en su principal estrategia de comunicación.
Sus 168 emisiones, lo que normalmente dura una novela, empezaron fuertes en audiencia, pero desde abril se desplomó en los principales canales y salió del aire en la mitad de los regionales.
Programa que ya no gira alrededor de las medidas para enfrentar el COVID. La semana pasada, dice el artículo, transmitió desde San Andrés para mostrar cómo el gobierno estaba enfrentando el paso de Iota.
Hace exactamente un mes, su invitado principal fue el comandante de las Fuerzas Armadas, general Luis Navarro, para que hablara de la caída de alias Uriel, del ELN.
Y desde el pasado 30 de octubre está transmitiendo desde las regiones, hablando de sus inauguraciones y programas de gobierno. Eso muestra que, más que una medida frente a la pandemia, ya es parte de la estrategia política del mandatario.
Le garantiza tiempo al aire en un ambiente que él controla, sin confrontación y para hablar de lo que él decida, afirman las autoras. Y por eso seguirá al aire. La idea del programa la tuvo el propio Duque el 6 de marzo, cuando se confirmó el primer caso de COVID en el país.
Estando en Catam, el presidente dijo que tocaba pensar en algo para informar del COVID, y surgió esta idea, reveló Carlos Alberto Cortés, consejero de Información de Presidencia y uno de los 6 encargados de armar el programa.
Los otros son el jefe de gabinete María Paula Correa, el consejero económico Víctor Muñoz, su director de discursos Alejandro Salas, que cuadra los invitados, y el consejero de comunicaciones Hassan Nazar.
En su primera emisión, el 24 de marzo, tuvo más de 2.4 millones de televidentes en Caracol y RCN Televisión, los principales canales privados con alcance nacional, y 15 canales más lo pasaron, sumando una audiencia de 3,4 millones.
La curva de descenso arrancó en forma simultánea en todos los canales a partir del mes de mayo, en especial en los 2 privados. Ya para el viernes 18 de noviembre lo vieron apenas 1.1 millones de personas.
A pesar de las cifras, en Presidencia están tranquilos. No tienen contratadas mediciones de rating y si reciben algunas es por periodistas amigos.
Aunque no es fácil saber la relación directa, la favorabilidad del presidente superó el 50% por primera vez en su mandato cuando empezaron la pandemia y el programa. El coronavirus por fin le dio una agenda al presidente, afirman las autoras.
Se concentra en la pandemia para dejar la visión de fragmentación en temas donde no le iba bien y pasar a algo que estaba atentando contra la salud y economía de todos, manifestó el analista de medios Germán Rey.
Unificó la información esencial de salud sobre la pandemia, acorde con los tiempos de la misma, y uniformó en términos institucionales. Dio información sobre cómo enfrentar temas sociales y económicos, afirmó el analista Germán Rey, quien destacó la participación de los expertos.
Pero ese impulso de favorabilidad decayó rápidamente, igual que la audiencia. Y la audiencia no se recuperó ni cuando Duque hizo anuncios importantes, como las extensiones de las cuarentenas o los días sin IVA.
El programa se replica en Facebook, en la página de Presidencia, la red social más usada en Colombia. Lo han posteado más de 120 páginas, casi todas institucionales o uribistas, donde también cayó en interacciones, reacciones, visitas y comentarios.
En la audiencia, la caída se explica principalmente porque el programa se volvió paisaje, al tiempo que el COVID, como mostró la Gallup Poll en septiembre, ya no es la principal preocupación de los colombianos.
Las autoras concluyen que surgieron problemas en la gestión del gobierno, la seguridad, los asesinatos de líderes, el malestar social más allá del COVID y fundamentalmente porque ver a un presidente encerrado en la casa de Nariño lo mostraba sin hacer mucho, manifestó Carlos Andrés Arias, experto en comunicación política.
Según tres funcionarios directamente involucrados en el programa y 8 gerentes de canales públicos, privados, regionales y nacionales, existen 4 razones para que Prevención y Acción siga al aire.
Según José Manuel Restrepo, del Ministerio de Comercio, la primera es que con el programa Duque muestra ejecución, que era una de las principales críticas que tenía.
En una situación de estas, lo más importante es poder tener a la gente con la mayor información posible, con algo que es ajeno para todos. Todos los días aparece el ministro de Salud hablando del tema, nos dijo el consejero Cortés.
Según los analistas, el presidente Duque ya no habla solo de prevención del COVID, sino más de acción de su gobierno en general. Por ejemplo, anunció su terna para la Corte Constitucional.
En otros programas promovió un evento internacional de economía naranja, realizó directos con su ministro de Vivienda para entregar casas y llevó al ministro de Agricultura para responder por la crisis del precio de la papa.
Su ministro de Ambiente habló de la sembratón de árboles. Todas son promesas o ejecutorías de su gobierno más allá de la pandemia.
También pasó de 50 invitados el primer mes a 71 en este último, 24 mandatarios locales, 6 empresarios y dirigentes gremiales, 4 altos mandos de la fuerza pública y apenas 4 expertos en salud.
En el último mes, 10 personas beneficiarias del subsidio han aparecido al lado del presidente para hablar de lo que les ha servido la plata que el gobierno les entregó.
Por lo que para el experto en televisión, Germán Rey, un programa sobre la pandemia se convirtió en un programa de gobierno. Es un programa esencialmente gobernista.
Continúa Germán Rey. Prácticamente todos los que hablan representan al Estado e invitados cercanos al gobierno o cercanos al poder, como los gremios. Es una comunicación sin participación, bastante autoritaria, argumenta el crítico y comentarista de televisión.
En el gobierno ve normal una ampliación porque lo entiende como una parte del programa de reactivación económica, la principal bandera del presidente para el 2022.
La segunda razón para mantener el programa es más política y relacionada con el manejo de la agenda del mismo. No es una locución que obligue a los canales y emisoras a transmitir.
Frente al programa, la oposición no tiene el derecho de réplica. El programa pone a Duque permanentemente en la iniciativa sin una respuesta necesaria de la contraparte.
Eso lleva a la tercera razón, porque para muchos canales es un comodín si no tienen producción disponible en su programación. En otras palabras, es un programa gratis, algo útil para ellos, aunque no siempre ni para todos.
De 18 canales que lo transmitían, 8 lo siguen pasando. Los privados, Canal 1, RCN, Caracol, City TV y El Tiempo. Y los regionales, Teleislas, Telemedellín y Canal 13. Telecaribe y Telepacífico también lo transmiten, pero en sus señales secundarias.
Cuando te ponen frente a un tema de bienestar público, o de ayuda, o de una cosa de esas, yo pienso que uno no se puede negar a transmitirlo, dijeron el presidente de Caracol Televisión y el gerente de Canal 1.
Para Gonzalo Córdoba, presidente de Caracol Televisión, el rating no es problema. Una vez entra el noticiero, se nos dispara muchísimo, pero para Ramiro Avendaño, gerente de Canal 1, es un sacrificio porque nuestro principal programa, que iba de 6 a 8, se nos fue al piso.
Otra gerente que pidió no ser citada dijo que el programa sigue al aire por decisión editorial de arriba. Para los canales locales y regionales, además del rating, muchas veces necesitan llenar parrilla.
Ana María Ruiz, gerente de Canal Capital de Bogotá, dejaron de transmitirlo a mediados del año porque no veían que estuviera aportando mucho. el programa local que lo reemplazó multiplicó por 8 la audiencia.
En cambio, la gerente de Tele Medellín, Mabel López, dijo que lo volvieron a poner en agosto porque la ciudad estaba entrando a su pico de contagios y tenía buen rating.
En el Caribe y el Pacífico lo sacaron del aire porque tenían otros proyectos y no lo piensan volver a colocar en su parrilla principal, según los directivos de ambos canales.
Los analistas opinan que así, un programa que ya no parece impulsar la imagen del presidente y que viene cayendo en audiencia, seguirá al aire porque igual le sirve a su visibilidad sin darle un papayazo a la oposición y porque sirve como relleno en los canales.
Pero sobre todo existe una cuarta y poderosa razón, según el directivo de un canal y un político amigo del presidente, sencillamente porque a Duque le encanta la televisión.
El programa ha sido fuertemente criticado debido a que algunos consideran que es una forma del presidente para figurar y armar toda una estrategia mediática que le haga ver como líder en medio de la emergencia.
Otros aseguran que se trata de una cortina de humo para evadir otras grandes problemáticas del país relacionadas con las masacres y el asesinato sistemático de líderes sociales en Colombia.
Aún así, a pesar de las críticas y burlas por el desplome de la audiencia del programa conducido por el presidente Duque, los contribuyentes tendremos que seguir sufragando el nuevo y único juguete del delfín presidencial.
Hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Tuvimos con ustedes en la investigación, producción, locución y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la UN Radio.
Cámara. Acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.